Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Arnold Nicholson, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica.
Madam President.
Señora Presidente, Excelencias, es un honor para mí dirigirme a este histórico 70º periodo de sesiones de la Asamblea General. Felicito al señor Mogens Leiketoff por su elección como presidente de esta Asamblea. Estamos convencidos de que bajo su liderazgo esta sesión alcanzará su lema, un nuevo compromiso para la acción en aras de trabajar de consuno para alcanzar la paz, la seguridad, los derechos humanos y la justicia económica para todos los pueblos. También quiero felicitar y agradecer al presidente dimanante, su excelencia Sam Kutesa de Uganda, por su hábil liderazgo durante este año tan definitorio para las Naciones Unidas. Celebramos el 70 aniversario de la fundación de esta organización. Reflexionemos sobre su valor y sobre su labor a lo largo de los decenios. Lejos están las Naciones Unidas de ser perfectas. Sin embargo, ¿qué mundo sería esto? ¿Qué mundo sería este sin su existencia? Reconocemos la labor encomiable de las Naciones Unidas en diversas esferas: mantenimiento de la paz, desarrollo humano, la promoción y protección de los derechos humanos, la codificación de la normativa internacional, la sostenibilidad ambiental. También valoramos y encomiamos la labor de los organismos especializados por sus logros increíbles en agricultura, estudios de población, empleo, desarrollo industrial, salud y cultura, entre tantas otras esferas. Podemos estar orgullosos de estos logros. Al mismo tiempo, reconocemos que la nota final es agridulce, ya que no hemos alcanzado nuestros objetivos en algunas esferas muy clave. Hoy, nuestro mundo sigue asolado por la pobreza, por la vulnerabilidad. El sufrimiento y la desigualdad siguen siendo moneda corriente para muchos, y tantos otros se ven marginados, dejados a la saga. Juntos debemos trabajar para hacer las cosas mejor y hacer más cosas. Este es un momento histórico y debemos aprovechar este momento para determinar que este octavo decenio de nuestra organización sea un periodo de logros inéditos. Más acción, menos retórica. La semana pasada adoptamos una agenda universal amplia para el desarrollo sostenible. Tenemos grandes expectativas para esta agenda 2030. Pero no alcanzaremos nuestros objetivos sin un esfuerzo determinado, sin la voluntad política necesaria y sin alianzas entre los estados, entre las partes interesadas. Todos sabemos que necesitamos recursos a nivel nacional, regional e internacional para alcanzar el éxito. El reto del cambio climático es un reto existencial para los SEEDs, cuyas vidas, cuya supervivencia está en jaque. Por ende, esperamos seguir contando con el apoyo de la comunidad internacional. Ahora que aplicamos un nuevo paradigma de desarrollo, debemos responder a las vulnerabilidades específicas de los SEEDs y a los retos sociales y económicos de países en situaciones especiales, como por ejemplo los países de renta media. Esto debe incluir la adopción de enfoques que sepan reflejar las realidades de nuestros países. Otro recordatorio de las consecuencias devastadoras y desproporcionadas de las catástrofes naturales en nuestros países es nuestra hermana Dominica, que está intentando recuperarse de los desastres generados por Erika. Nos unimos a nuestra hermana Dominica, asistiéndola en los esfuerzos de reconstrucción, recuperación. Es un hecho el que esta será una de las tantas catástrofes. Ahora las Bahamas están siendo víctimas del huracán Joaquín. La comunidad internacional puede garantizar que el impacto de la futura catástrofe natural sea menor. O que nuestra resiliencia frente a estas calamidades sea mayor. Nosotros creemos en que todos los éxitos de esta organización han reforzado el multilateralismo y su valor. La adopción de la Vía de Samoa y la Agenda de Acción de Addis Abeba son ejemplos recientes de nuestro compromiso a actuar de consuno. El próximo examen del multilateralismo se dará en París, cuando se debatirá sobre un acuerdo global en materia de cambio climático. Debemos aprovechar este impulso y trabajar en concierto para alcanzar el éxito en esta COP21. La sostenibilidad de nuestro planeta y la prosperidad de nuestros pueblos dependen de un resultado concreto. Podemos y debemos estar a la altura de las exigencias de las generaciones del hoy y del mañana. Nuestra preocupación por el clima señala nuestra necesidad de proteger a nuestros océanos y mares. Como anfitrión de la autoridad en materia de derecho del mar, Jamaica piensa que debemos preservar y realizar un uso sostenible de los recursos del océano en beneficio de todos. Prioricemos el desarrollo sostenible frente a los objetivos cortoplacistas. El mantenimiento de la paz y seguridad internacionales siguen siendo el gran objetivo de esta augusta casa. Hemos evitado una guerra a larga escala. Hoy, sin embargo, enfrentamos amenazas a la paz cada vez más interconectadas y complejas. Los conflictos internos y las actividades terroristas han transformado el escenario geopolítico y se han convertido en una mayor amenaza a la paz y seguridad internacionales. En su informe anual, el secretario general señala ciertas situaciones alarmantes en donde millones de personas son víctimas de conflicto y de crisis, a saber, en Medio Oriente y en el norte de África. Millones sufren las tácticas brutales del extremismo violento de ISIS, de Boko Haram, de Al-Shabaab, entre otros. El crimen organizado y la presencia de armas de destrucción masiva siguen representando una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Mientras tanto, la proliferación de las armas convencionales que llega a las manos de agentes no estatales representa un verdadero riesgo para muchos países y regiones. Frente a las crisis, nuestros pueblos miran a las Naciones Unidas en busca de una solución. Sin embargo, esta organización se ha visto impotente a la hora de responder a estas situaciones, lo cual pone en cuestión su credibilidad y pertinencia. Debemos admitir que las respuestas tradicionales en materia de paz y seguridad no son idóneas para los conflictos del día de hoy. Y es por eso que celebramos la iniciativa tan oportuna del secretario general de examinar y evaluar la arquitectura de mantenimiento de la paz a cargo del panel independiente de alto nivel de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Encomiamos la agenda amplia que ellos han desarrollado y el plan de acción robusto señalado por el secretario general como un país contribuyente de activos. Jamaica quiere participar en los debates de la Asamblea General sobre este tema y compartir lo aprendido en cuanto a cómo comprender y hacer mejor uso de nuestros recursos en los nuevos contextos. Nosotros, las Naciones Unidas, debemos redoblar nuestros esfuerzos para encontrar nuevas vías de mantenimiento de paz y seguridad a través de enfoques preventivos y a través de la creación de soluciones duraderas. Forjar alianzas eficaces será clave en este sentido. La historia ya nos ha demostrado una y otra vez que cuando las Naciones Unidas trabajan con otros actores dentro de la comunidad internacional, podemos alcanzar soluciones duraderas y eficaces frente a desafíos ingentes. Nos dirigimos juntos a responder las amenazas internacionales y es por eso que exhorto al Consejo de Seguridad a actuar de forma más decisiva frente a tales retos. Prioricemos la paz antes que los pequeños problemas políticos. Debemos reformar la Asamblea, las Naciones Unidas, empezando con el Consejo de Seguridad. El consenso del 69º periodo de sesiones en este sentido es un gran paso hacia adelante y Jamaica ha hecho su contribución como presidente de las negociaciones intergubernamentales durante el periodo de sesiones pasado. Señora Presidente, Jamaica es consciente de que en nuestra región y en otras partes del mundo, la paz y el desarrollo tienen un vínculo inextricable. Sin embargo, a veces no se puede evitar las tensiones políticas y sociales que terminan en conflictos. Y es por eso que nos complace participar en la segunda cumbre del CELAC. Nos ha complacido participar en la segunda cumbre del CELAC sobre nuestro compromiso con la zona del Pacífico y América Latina como una zona de paz. Reconocemos la importancia del diálogo y del respeto mutuo para evitar conflictos. exhortamos a la gestión de los Estados Unidos, por ende, a tomar medidas eficaces que beneficien a todos y levantar el embargo injusto contra Cuba.
El grupo celebró y observó los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas para facilitar una solución de la controversia entre los dos países, la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos e iniciar el diálogo fue reiterada. Jamaica sigue preocupada por las controversias de frontera entre Guyana y Venezuela. Por eso celebramos la reciente decisión de nuestros dos vecinos de reanudar el diálogo diplomático con miras a poner rápidamente coto a la controversia. El conflicto impulsó la crisis humanitaria, sobre todo en el mundo entero, particularmente en Oriente Medio, África del Norte, en el Mediterráneo, y también hasta Europa Central, que requiere nuestra atención urgente. Por eso también la crisis humanitaria que afectan a los pueblos que viven en zonas proclives a los desastres naturales. Sería impensable de que nosotros pudiésemos tolerar el inmenso sufrimiento de millones, incluyendo mujeres vulnerables y niños. Seamos los que ayuden a nuestros hermanos y démosle la mano con un espíritu eterno y universal de un solo amor que ha sido tan pregonado por el ícono musical de Jamaica, Bob Marley, ya desaparecido. La esperanza de Jamaica en la cumbre humanitaria del mundo en 2016 será una señal y un punto de partida para ver cómo la comunidad mundial trata esas crisis y hace lo posible por contener y revertir sus efectos y, cuando sea posible, impedir que ocurran. Hablaré ahora del desarme y control de armamento, señora presidenta. Ahora voy a hablar del desarme y el control de armamentos, que es un peligro que ha sido olvidado en los objetivos de la ONU. Tristemente, el mecanismo de desarme ha sido un mecanismo que se encuentra ahora en un estado de parálisis desde hace más de 19 años. Los grandes gastos sobre armas y equipos militares de todo tipo consumirían una gran parte de los recursos del mundo y podrían ser mejor canalizados en la agenda de desarrollo que acabamos de aprobar. Al proceder así, el mundo no será únicamente más próspero, sino que será más seguro y mejor protegido. Nos desalienta ver que la comunidad internacional no ha aprovechado la oportunidad proporcionada por la conferencia de examen de 2015 del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para lograr progresos significativos en su compromiso de eliminar al mundo de las armas nucleares. Debemos nosotros fortalecer nuestros esfuerzos de desarme a través de enfoques nuevos y eficaces. Jamaica apoya los esfuerzos para abordar el impacto de las armas nucleares desde el punto de vista humanitario y se suma al equipo de negociación para lograr un instrumento vinculante para prohibir su uso que está consagrado en la promesa humanitaria reciente apoyada por 114 países. Y de inmediata preocupación para Jamaica es la proliferación de armas de fuego de cualquier tipo que pone en peligro las vidas de los ciudadanos comunes, socava el Estado de Derecho y amenaza la estabilidad económica y social e impulsa crímenes violentos. Aquellos que fabrican esas armas deben ejercer un mayor control y apoyo a los esfuerzos contra la proliferación. El Tratado de Armamentos, que entró en vigor hace menos de un año, puede lograr una contribución significativa a esos esfuerzos. Por eso estamos complacidos que la convocatoria reciente de la primera conferencia de los Estados Partes ha establecido sus cimientos para una implementación plena y efectiva del tratado. Nosotros tenemos que priorizar la visión y no las ganancias a corto plazo. Señora Presidente, la promoción de derechos humanos es un pilar esencial sobre los cuales está cimentada las Naciones Unidas. Nosotros debemos actuar con resolución en nuestro compromiso para la promoción y protección de los derechos humanos, conociendo el hecho de que cada ser humano es de igual valor y dignidad y le pertenecen sus derechos inalienables. En demasiadas circunstancias, los derechos de los más vulnerables son tratados con menosprecio. Los niños muy a menudo se ven expuestos al clima de violencia y se enfrentan a hostigamiento constante. Son explotados y objeto de trata, utilizados como mano de obra forzosa y se les niega sus derechos fundamentales. Debemos continuar tomando medidas determinadas para proteger a nuestros niños y salvaguardar sus derechos. Las personas con discapacidad también hacen frente a dificultades disproporcionadas que socavan su habilidad de contribuir eficazmente a sus comunidades y sociedades. Jamaica se complace haber promulgado recientemente su ley sobre discapacidad, HITO, que trata de garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones para atender a las necesidades, las aspiraciones de desarrollo de nuestra comunidad importante. En el mundo deberíamos realizar mayores esfuerzos para promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Celebramos el alto número de ratificaciones de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en el año transcurrido. Demasiadas mujeres continúan enfrentándose a violaciones burdas de sus derechos humanos. Demasiadas son víctimas de la trata, de la violencia y de la discriminación o trato desigual ante la ley, subyugación y dominio. Aplaudo los esfuerzos activos de ONU Mujeres para lograr los derechos humanos de la mujer. Jamaica se enorgullece de su legislación social de larga data y su registro de apoyar los derechos de la mujer, aunque reconocemos que mucho queda por hacer para ceñirse adecuadamente a la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción. Señora Presidente, el racismo, la xenofobia y otra forma de intolerancia racial deben ser eliminadas de raíz para ayudar a crear un nivel de juego más justo para todos. El inicio del diseño internacional para los pueblos de descendencia africana en diciembre pasado es un acontecimiento bienvenido en nuestros esfuerzos colectivos para abordar esa cuestión. Al respecto, pido a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de su programa de actividades. Acá, en el terreno de las Naciones Unidas, podemos ver el arco de retorno, monumento erigido en honor de las víctimas de la esclavitud y del comercio de esclavos transatlántico. Jamaica y sus aliados en CARICOM, en tándem con la Unión Africana, fueron los que iniciaron esta iniciativa con el apoyo generoso de sus miembros. Para aquellos de ustedes que no han tenido la oportunidad de verlo, les ruego a todos que le dediquen unos momentos de reflexión meritorios en este monumento. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que el mensaje del monumento, que no hay lugar para la discriminación racial en nuestro mundo, sigue siendo transmitido de una generación a otra. Prioricemos primero a las personas antes que el poder. Señora Presidente, en este 70º año, reafirmemos nuestro compromiso a los principios directivos de esta organización y coloquémoslo firmemente en los cimientos de nuestros esfuerzos para lograr nuestros objetivos y metas compartidas. la igualdad soberana de los estados, grandes y pequeños, la observancia de los derechos humanos fundamentales, la igualdad de derechos para el hombre y para la mujer, respeto del Estado de Derecho y de la Carta de la ONU, promoción del progreso social, mejores normas de vida para todos y una decisión firme de que la diplomacia y no la fuerza debe ser nuestro recurso en la búsqueda de la solución de conflictos y de avance del desarrollo. Prioricemos nuestro compromiso de acción con mayor decisión y fervor en esta tarea noble. Comprometo el apoyo y la acción inquebrantable de Jamaica. Gracias. Doy las gracias al ministro de Relaciones Exteriores.